Queridos amigos, estamos reflexionando en estos días sobre las distintas virtudes y gracias que recibió nuestro querido Martín de Porres, Martín de la Caridad. La verdad es que Dios es abundante en sus dones. Hay un salmo que dice: abre tu boca y yo la saciaré. Indicando de esa manera que el que abre poquito la boca recibe poco y el que abre mucho la boca recibe mucho. Y abrir la boca significa, como lo explica Santa Catalina de Siena, llenarnos del deseo de Dios. El que tenga hambre, que venga y que coma sin pagar, anunciaba el profeta Isaías. Manjares suculentos, vinos generosos, todo de balde, no hay que pagar. Esa es la abundancia de Dios. Dios, nuestro Dios, es infinito y su generosidad no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros. Cuando somos incrédulos, le ponemos un límite a Dios. Cuando dejamos la oración, le ponemos un límite a Dios. Cuando no obedecemos lo que Dios nos manda, le ponemos un límite a Dios. Cuando damos la espalda a aquellos hermanos nuestros en los que Él ha querido estar especialmente presente, es decir, en los pobres, ahí le ponemos un límite a Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona no le pone ese límite a Dios? ¿Qué sucede cuando una persona le hace caso a aquel salmo y verdaderamente abre la boca, llena de hambre, llena de sed, hambre de la palabra divina, sed del Espíritu que vivifica? ¿Qué sucede cuando alguien abre así su corazón y su boca? Sucede lo que vemos en la vida de San Martín de Porres. La santidad, santidad abundante. De esta abundancia nos habló nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y de esta abundancia nos habla también el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos cuando dice: aquel que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Nuestro Dios quiere colmarnos de sus bienes y de sus bendiciones, pero a veces lo que no se encuentra es quien tenga tanta hambre, tanto deseo de Dios. Ciertamente el caso de Martín de Porres fue sobresaliente. Un muchacho, un joven, un niño, digo yo, lleno de amor, pero antes del amor, yo diría, lleno de sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Así dice un salmo, aquel que habla de la sed, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. El niño Martín ya manifestaba esta sed inmensa de Dios. ¿Cómo? En sus caminatas por el campo, se dedicaba a contemplar la obra de Dios. Decía, como un enamorado, decía y repetía muchas veces aquellas palabras que entendía ser del agrado divino. Con facilidad, los cánticos que había aprendido de su madre, las oraciones que aprendía en el catecismo y también las palabras que le daba el Espíritu Santo, se convertían como en un arroyo, un arroyo melodioso en su voz, cantando la misericordia del Señor. Y luego de hablar, de recitar y de cantar, el niño sabía también quedarse en silencio. Y en ese silencio está el principio de la reflexión que hoy hacemos sobre la vida contemplativa de San Martín. Porque ese es el don particular que queremos resaltar hoy en este santo. Un hombre contemplativo. Contemplativo quiere decir capaz de arrobarse en la inmensidad de Dios, capaz de extasiarse ante el poder del Señor. Un hombre lleno de admiración por la sabiduría eterna. Un hombre capaz de alabanza y de adoración. Todo esto es lo que queremos decir con la palabra contemplación. Martín de Porres fue un contemplativo, es decir, un hombre lleno de ese santo deseo que decía Santa Catalina, un hombre lleno de ese anhelo infinito, un hombre lleno de esa hambre continua de la palabra del Señor y esa sed continua de su divino espíritu. Ese fue Martín de Porres. Es muy interesante descubrir que la contemplación en Martín tiene las características de un encuentro de amor. Porque la santidad, mis hermanos, recordémoslo, es un asunto de amor, es un asunto de amar. Pero es imposible amar si uno no recibe amor. Por eso nos dice la primera carta de San Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y la actitud contemplativa, la vida contemplativa de Martín de Porres, es un encuentro amoroso, es un encuentro de amor con el amor. Porque la misma primera carta de Juan dice: Dios es amor. Ese es como el nombre nuevo que recibe Dios en el Nuevo Testamento. Y por eso la contemplación de Dios es encuentro con el amor. Y cuando el alma se siente tan amada, no puede defenderse ni excusarse de amar. Esas palabras las tomo de esta doctora de la Iglesia a quien le debo tanto y que es hermana espiritual de Martín de Porres. Estoy hablando de Santa Catalina de Siena, dominica, así como Martín de Porres era dominico, aunque vivieron en lugares y tiempos diferentes. Catalina, como sabemos, en el siglo XIV, Martín en el siglo XVII. Démonos cuenta cómo la contemplación se vuelve encuentro. ¿Y por qué subrayo tanto esto? Porque creo que en nuestra época hay una serie de malos entendidos sobre lo que significa la oración, la meditación. Hay personas que creen que da lo mismo un rato de yoga que un rato de oración. Hay gente que cree que da lo mismo repetir el Santo Rosario o repetir un mantra por allá budista o hinduista o lo que sea. Hay gente que cree que la serenidad de la mente que tuvieron tantos santos como Martín de Porres cuando entraba en oración, esa serenidad, esa quietud, hay que compararla con la quietud que obtienen otros, por ejemplo, repitiendo la sílaba OM, OM. Ese es el OM del hinduismo. Entonces, si haciendo unos ejercicios de respiración y repitiendo OM, yo puedo aquietar mi cerebro, entonces es como si estuviera haciendo oración. ¡Falso! Falso de toda falsedad. Es verdad que en ambos casos se puede llegar a una quietud del cerebro, pero es que el objetivo de la oración, el objetivo de la contemplación no es cerebral, hermanos. El objetivo de la oración no es sencillamente aquietar la cabeza, aquietar el cerebro o despertar las que se suelen llamar ondas alfa. Son las ondas electromagnéticas que recorren pulsada y pausadamente el cerebro cuando está completamente embebido en un pensamiento, ojalá deleitable. El objetivo de la contemplación no es llegar a un estado cerebral. Bien nos enseña Martín de Porres en dónde está la verdadera contemplación. Como lo ha dicho también varias veces el Papa Benedicto al referirse a la oración, el objetivo de toda oración, también de la oración contemplativa, es el encuentro, es encontrarnos con el amor de Dios. Incluso cuando ya no hay palabras, incluso cuando la oración se vuelve sencillamente una mirada dulce y sostenida al misterio inagotable de Dios, incluso cuando el cerebro se serena, se tranquiliza, se aquieta, incluso en ese momento hay que hablar de un encuentro. Este punto lo juzgo muy importante y por eso quiero dar una comparación. Vamos a hablar de una pareja de enamorados. A los enamorados usualmente no les falta de qué hablar. Pueden pasar la mañana, la tarde y la noche juntos y siempre tienen de qué conversar. Pero de tanto en tanto suele suceder que los enamorados entran en un silencio, pero no es un silencio de ausencia, sino un silencio de presencia, y esta es la gran diferencia. El silencio de presencia es el que sucede, por ejemplo, cuando se quedan mirando el uno al otro, arrobados, embebidos. Ahí es cuando la gente se burla de los pobres novios y las pobres novias. Ahí es cuando dicen que tienen ojos de ternero degollado. Se quedan así, arrobados, mirando. Y ya no se dicen nada. No dicen una sola palabra y sin embargo, en ese silencio hay presencia, en ese silencio hay amor, en ese silencio hay encuentro, en ese silencio hay comunión. Qué distinta es la situación entre esa mirada, que es la mirada de la presencia, y una persona que nos la encontráramos en la calle sonriendo, mirando al vacío. Diríamos, este pobre está sufriendo un ataque. O quién sabe, quizás está fuera de sus sentidos, ¿qué le habrá pasado, pobrecito? Ese sería silencio de ausencia. La meditación propia del yoga, la meditación budista, la meditación de los hindúes, es una meditación que lleva al silencio de ausencia. De lo que se trata en el budismo es de desocupar, y desocupar, y desocupar. Y desocupar hasta que no quede nada. El budismo es una peregrinación hacia la nada, y así lo dijo abiertamente Gautama Buda. De lo que se trata es de la desaparición de todo deseo, de todo anhelo, de todo recuerdo, de todo gozo, hasta la desaparición del yo. Ese es el budismo, es la desaparición. Es el culto a la nada, es el silencio de la ausencia. La persona se va quedando en un silencio de ausencia y lo último que se oye es más o menos lo siguiente. Ya se acabó. Se estalló la burbuja y se acabó. Desapareció. El budismo es silencio de ausencia. En cambio, el cristianismo es silencio de presencia, como el de los dos enamorados. ¿Y cuáles son los dos enamorados? Pues hay uno que se llamó a sí mismo el novio. El novio es Jesucristo. Él es el novio y él es el esposo del alma. Ese es el novio que con su palabra, que con su valor, que con sus regalos conquista el corazón, si ese corazón aprecia en algo la vida que no muere. Este es Jesucristo. Jesucristo es el novio del cual dice el capítulo segundo del Cantar de los Cantares. Viene corriendo, saltando como un ágil cervatillo. Ese es Jesucristo que ha venido presuroso, saltando obstáculos y que se asoma por las rejas de la casa del alma y nos deja entrever su semblante. Y cuando descubrimos algo de Cristo, cuando descubrimos un poquito, aunque sea solo un poquito de su amor, quedamos fascinados por Él. Y esa fascinación hace que el alma humana sea como femenina ante Dios. Esto algunas personas lo encuentran difícil de entender. Pero hay que decirlo con lo mejor de la tradición ascética y mística de la teología católica. El alma humana, toda alma humana es femenina ante Dios. Por supuesto, los que estamos felices de ser varones, de ser hombres, a veces nos podemos sentir un poco extrañados de este lenguaje. No te extrañes, no te extrañes. Simplemente recibe la visita del Verbo. Acoge a ese visitante celestial vestido en las entrañas de María Santísima, aquel que sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Mira cómo avanza este Cristo, mira cuántas cosas ha hecho por ti. Mira cómo te ha dejado carticas de amor. Esas prendas primeras de amor son todo el Antiguo Testamento, donde veladamente ya se entendía que la sabiduría del Padre nos estaba buscando, donde ya se encontraba la promesa de la redención. Esas son las carticas que nos ha dado Jesucristo. Y así como los novios de vez en cuando toman la mano o dan un abrazo, regalan un beso a sus amadas, así también Cristo a lo largo del Antiguo Testamento no escondió, sino que reveló esos abrazos. Y por eso hubo momentos tan maravillosos en el Antiguo Testamento, verdaderas declaraciones de amor. Así, por ejemplo, leemos en el profeta Isaías: te llevo tatuada en mi mano. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan bella! Un tatuaje. Yo estoy tatuado en las manos de Dios. Pero Dios le habla así a todo el pueblo elegido. En ese pueblo ve como una doncella y Dios es como un doncel que está cortejando a esa doncella y también a cada corazón humano. Y en esos momentos aparece el esplendor de Dios y la belleza de Dios. Y esos son los abrazos y esos son los besos de Dios. Son los momentos maravillosos en los cuales el corazón se enciende con el santo deseo de conocerle más, con el santo deseo de servirle mejor. Eso es lo que ha vivido un hombre como Martín de Porres. Ya dije que desde su niñez y desde su adolescencia tenía marcada inclinación por la admiración hacia las cosas divinas. Esa admiración que jamás declinó se volvió todavía mayor a medida que pudo encontrar un camino para entregarse por completo a Dios. Martín practicó no solo el amor a Dios, sino el amor al prójimo. Aprendió un oficio que en esa época se llamaba de barbero. Pero resulta que los barberos de esa época hacían muchas otras cosas, además de rasurar o de cortar el cabello. Los barberos también servían de dentistas, y los barberos también hacían pequeñas cirugías, y los barberos también daban recomendaciones de remedios, indudablemente remedios primitivos, rústicos, caseros. De manera que un barbero venía siendo medio médico, medio dentista, medio terapeuta. Era un tipo de oficio que como tal no existe en nuestra época. Pero Martín se volvió así. Martín aprendió ese oficio y lo hizo de maravilla. porque así como su corazón había sido dulcificado por la presencia de Dios, así también sus manos parecían manos de un ángel. Hay testimonios de milagros maravillosos, tan sencillos, tan alegres, si puedo utilizar esa expresión, en la vida de Martín de Porres. Sabemos que en esa época no existía la anestesia. Entonces las personas tenían verdadero terror a los dentistas. Y sabemos que Martín tenía ese oficio porque eso funcionaba así en esa época. El que era barbero era dentista y hacía pequeña cirugía y hacía muchas otras cosas. Entonces la gente solamente cuando no aguantaba más el dolor en la boca iba donde el dentista, porque acuérdate, no había anestesia. Entonces, por ejemplo, sacar una muela dañada era una tragedia. Martín de Porres había recibido el don de la dulzura en su corazón, el don de la dulzura en su sonrisa, el don de la dulzura en esas manos. Y hay testimonios de milagros de Martín de Porres que con esa dulzura trataba a la gente. Y me acuerdo mucho el caso de uno de esos milagros, donde le dice un pobre de esos españoletes, estaba más amargado el hombre con ese dolor de muelas, estaba enloquecido, y finalmente, medio desesperado, llega donde Martín de Porres y le dice que le saque esa muela. Y está alegando y está quejándose y rezongando, y le dice, bueno, ¿cuándo vas a empezar? Y le dice Martín, ya la saqué, aquí está. El hombre ni siquiera se dio cuenta. Martín de Porres irradiaba esa clase de dulzura y la sigue irradiando. Por eso es un santo tan popular, por eso lo queremos tanto, porque es una persona que irradia esa sonrisa. Así como Moisés, después de su contemplación en la montaña santa, tenía el rostro luminoso, así también Martín tenía esa sonrisa luminosa, tenía esos ojos vivos, tenía esas manos que parecían de seda para curar a los enfermos. Pero el día más feliz de Martín de Porres fue cuando pudo entregarse por completo al amor de su alma. Se dedicó a servir a los pobres y entonces, como era hijo ilegítimo, la palabra más fuerte es bastardo. Como era hijo ilegítimo, en las costumbres de los conventos de la época no recibían esos hijos ilegítimos, después se llamaron también hijos naturales, no los recibían en los conventos. Pero Martín, que recibía tanta dulzura de Dios, no esperaba tanta dulzura de la gente. Esto es propio de los santos, que cuando tienen su ancla bien puesta en la eternidad, cuando tienen su amor bien sembrado en el cielo, no se dejan amargar demasiado por las cosas de esta tierra, porque se dan cuenta que esta tierra, ¿qué puede producir? ¿Qué puede dar sino únicamente lo que reciba de Dios? Entonces, cuando un santo es verdaderamente contemplativo como Martín, sabe en dónde está la dulzura y no la espera de esta tierra. De esta tierra donde la gente conoce tan poquito a Dios, donde la gente aprecia tan poquito el Evangelio, donde la gente recibe tan poquito el Espíritu Santo, ¿qué dulzura voy a esperar yo de esta tierra? Ninguna. Martín no esperaba dulzura de esta tierra, la esperaba de Dios. A él ya no le molestaba que lo insultaran o que lo maltrataran, no porque no se diera cuenta del insulto, sino porque él no esperaba de donde no se debe esperar, y sí esperaba de donde sí se puede esperar. Uniendo las intenciones a las acciones, Martín de Porres se fue al convento de los dominicos en Lima. Y entonces pidió que lo recibieran y por supuesto le dijeron que no. Y entonces él hizo lo que habían hecho otras personas. Él dijo, pues entonces yo me regalo aquí al convento, no tienen que pagarme nada, simplemente denme un lugar para dormir, regálenme un plato de comida y yo me regalo aquí, yo hago lo que sea. Eso se llamaba en aquella época un donado, así empezó Martín, como un donado. Pero era tan evidente su espíritu de consagración, era tan evidente su espíritu de oración, era tan evidente su amor a Dios que muchas veces avergonzaba a los frailes, así tuvieran todas las profesiones religiosas y todas las ordenaciones del mundo, que los mismos frailes se dieron cuenta que en ese humilde donado había algo muy grande. Y entonces vino un permiso especial, y con ese permiso especial él fue recibido como hermano y pudo llevar el hábito de la orden de predicadores. Con lágrimas de gozo, con una sonrisa más brillante que ninguna, Martín recibió esa noticia y se entregó aún con mayor fervor al amor de sus amores, al amor de su corazón, a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida contemplativa de Martín, una vida llena de agradecimiento. Bendito eres, Martín de Porres, que supiste en dónde encontrar la dulzura. Cuando yo veo tanta gente amargada, porque para ver gente amargada sí que la hay, tanta gente amargada y que solo habla de la maldad de este mundo, y mire ahora lo que hicieron, y mire lo que hicieron, y mire los ladrones y los secuestradores y los tramposos y los mentirosos y los orgullosos. Cuando yo veo que la gente habla y habla de los pecados, y por supuesto que hay mucho pecado en esta tierra, yo digo, ¿cuánto nos falta el ritmo delicioso del palpitar del corazón de Martín? ¿Cuánto nos falta la contemplación de Martín? No es que Martín desconociera los dolores y pecados que hay en este mundo, ni mucho menos, sino que este hombre, así como sabía en dónde estaban las llagas, sabía dónde estaban las medicinas. Así como sabía en dónde está el dolor, sabía dónde está el consuelo. Si conocía bien a los enfermos, es porque también conocía al divino médico. Y por eso Martín no se dejaba amargar por tanta amargura que hay en esta tierra. El secreto de su corazón se llama contemplación. Y si tú quieres sacar la amargura de tu vida, si tú quieres desterrar la tristeza de tu corazón, si tú quieres que una sonrisa nueva vista tu rostro, necesitas, lo mismo que yo y que todos, seguir el camino de Martín de Porres. Ábrete a la sonrisa de Dios. Ábrete a la admiración por el misterio divino. Antes de que llegue la hora de la muerte, ábrete al amor de Dios. Que tú puedas recibir a Dios nuestro Padre, el abrazo de Dios nuestro Padre, con tu propio abrazo. Que la sonrisa de Dios se vea en tu cara, que la alegría de Dios llegue a tu alma, y que tú, como Martín, puedas también transmitir esa dulzura y puedas transmitir esa alegría a todos los que tengas cerca. ¿Cuánto necesitamos de la contemplación de Martín? Un hombre que, embebido en Dios, descubrió también ahí la fuerza para mejor amar y para mejor servir. Sigamos esta celebración, mis hermanos, agradecidos por Martín de Porres. Yo quiero que redescubramos la santidad, la alegría, la fecundidad de la vida de este santo dominico, porque nos va a hacer mucho bien, porque con ese gozo, con esa profundidad, con esa luz interior, podremos dar testimonio a los demás de la verdad del Evangelio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.